La una, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Italia ya ha finalizado la ceremonia de traspaso de poderes entre Mario Draghi y Giorgia Meloni. Iván Alonso.
Sí, se trata de una ceremonia cargada de simbolismo que incluye una larga reunión entre ambos mandatarios y posteriormente Meloni recibía la pequeña campana con la que los primeros ministros marcan el inicio de las reuniones de su gobierno. Así sonaba esa campana, como te digo, ese acto cargado de simbolismo en el que Giorgia Meloni se ha convertido oficialmente como primera ministra de Italia. Y precisamente hoy, en ese día de traspasos de poderes allí, el Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus, ha deseado paz y unidad en la nueva legislatura. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Ante la jornada de las misiones que celebramos hoy, el Papa ha agradecido el trabajo de los misioneros en todo el mundo y ha puesto como ejemplo de entrega a los 12 redentoristas españoles asesinados en 1936, al comienzo de la guerra civil, que fueron beatificados ayer. Al finalizar el Ángelus, ha dedicado estas palabras a la nueva era que se inicia hoy en Italia.
Y hoy, al inicio de un nuevo gobierno, pregamos por la unidad y la paz de Italia.
Y como hoy también se inician las inscripciones para participar en la próxima jornada de la juventud que se celebrará en Lisboa en 2023, él mismo se ha inscrito sobre una tablet acompañado por dos jóvenes portugueses.
Mientras en el Reino Unido, el exministro de Economía, Rishi Sunak, acaba de confirmar su candidatura a las primarias del Partido Conservador para sustituir a Liz Truss al frente de la formación en el poder y también del gobierno en el país. Y aquí en España hoy se celebra la fiesta de la trashumancia con el paso de 1.100 ovejas y 200 cabras por el centro de Madrid. Allí hemos podido hablar con José, un pastor de León, que recordaba la historia de esta fiesta.
Bueno, esta fiesta es más que nada lúdica y festiva. Como León era, digamos, cuna de la transhumancia, ahí empezaban las ovejas cuando iban para Cáceres y para la zona del sur. Pues hemos venido a acompañar a la transhumancia, a las ovejas.
Y seguimos muy pendientes también de los efectos de la borrasca Beatriz, que hoy tiene la alerta a 12 comunidades por viento, lluvia y oleaje. Precisamente las fuertes rachas de viento que soplan este domingo en Vizcaya han obligado a desviar 3 vuelos que no han podido aterrizar en el aeropuerto de Bilbao. Y en China, el presidente secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, ha presentado hoy a los 4 nuevos miembros de su cúpula. Xi Jinping ha animado al Partido Comunista a seguir floreciendo, dicen, su propia revolución. En el máximo órgano de poder del gigante asiático, eso sí, no figura ninguna mujer y ha desaparecido cualquier atisbo de oposición al líder.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jornada de domingo en la Liga marcada por el partido del FC Barcelona, Luis Calabor.
El equipo blaugrana se encuentra ahora mismo a 6 puntos del Real Madrid tras la victoria ayer del conjunto blanco 3-1 ante el Sevilla y necesita ganar a la Atlético hoy a las 9 en el Camp Nou. Un partido marcado también por el regreso de Ernesto Valverde al feudo blaugrana, algo de lo que habló Xavi en rueda de prensa.
El entrenador Valverde que estuvo en el Barça y el entrenador Valverde en general, a mí me parece un trozo de entrenador espectacular, sin ninguna estridencia, sin ninguna mala cara, educado, una imagen intachable, me parece un ejemplo.
En una hora sigue esta jornada 11 de la Liga con el Español Elche a las 2, 4 y cuarto Betis Atlético, 6 y media Villarreal Almería y Girona Osasuna. Todos estos partidos los puede seguir desde ya en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. En segunda división a las 2 empieza el Racing Ponferradina y en la Liga Endesa ahora mismo hay 2 partidos en juego en el Barça Basket 23, Lenovo Tenerife 20 y Betis 28. Basket Girona 31 y en el Gran Premio de MotoGP, victoria de Bagnaia ya esta mañana en Malasia y será campeón si saca 2 puntos en Chest. En la Fórmula 1, Sainz saldrá esta noche a las 9 desde la pole tras firmar una gran clasificación en Austin, Texas.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos a las 2 para las noticias y, entre tanto, la mejor hora de fin de semana, la última.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change.
Vámonos al aire, salgamos volando. El ser humano anheló muchísimo cruzar los cielos y observaba los pájaros y cavilaba. Pero fueron muy pocos los que se lanzaron a la ambiciosa tarea de diseñar complicados artilugios para conquistar los aires, y hubo que esperar a 1903, o sea, prácticamente antes de ayer, a que los hermanos Wright consiguiesen mantener en el aire un aeroplano. Hemos descubierto un sitio en España muy especial para los amantes de la aviación, con aviones con casi un siglo de vida que todavía vuelan. Se trata del Museo de Aviones Históricos en Vuelo Fundación Infante de Orleans, y Carlos Valle, su presidente. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Cristina.
qué gusto saludarte, y qué vergüenza no haber sabido previamente de la Fundación Infante de Orleans.
Bueno, la fundación ya tiene una cierta antigüedad, nació hace ya oficialmente 33 años. Y bueno, nuestra labor es discreta, pero ya va siendo ampliamente conocida, afortunadamente, no solo en Madrid, en toda España, e incluso reconocida fuera de nuestras fronteras. Está considerada ya esta colección, este museo volante, museo vivo, como la tercera colección europea en número de aviones históricos en vuelo.
Claro, ese es el detalle, que es un museo que no solo tiene aviones estáticos, como ocurre con el del Ejército del Aire, sino que todos sus aviones están en perfecto estado de revista, ¿no?
Esa es la gran diferencia entre un museo estático y un museo vivo, como es la colección de la Fundación Infante de Orleans y el resto de colecciones que en el mundo occidental existen de esta naturaleza. Por consiguiente, lo más importante, lo más valioso, como suele ser habitual, es lo que no se ve, es el conocimiento y el valor o el patrimonio inmaterial que una organización, un museo como lo es la Fundación Infante de Orleans, atesora. Es el conocimiento necesario para mantener, recuperar y preservar una colección de aviones históricos en condición de vuelo.
Claro, porque es eso decir, me imagino que implica mecánicos especializados, técnicos, toda una bibliografía. ¿De cuántos aviones disponéis ahora mismo?
En total, en estos momentos son 46 ejemplares. Ah, ¿sí? Todos muy valiosos, ejemplares únicos, en algunos casos únicos en el mundo, son los últimos supervivientes. Y bueno, pues ese conocimiento inmaterial, ese conocimiento, es decir, ese patrimonio inmaterial, es quizás lo más valioso, porque en el momento en que esas hélices dejen de girar definitivamente, esos aviones dejen de volar, desaparecerá irremisiblemente por innecesario.
Oye, y aparte mecánicos y bibliotecarios y especialistas, los pilotos tendrán un mérito extraordinario, porque a mí me daría mucho miedo volar en un aparato tan antiguo.
Claro, ese conocimiento se reparte, por una parte, entre el centro de restauración y mantenimiento, donde tenemos nuestros mecánicos, ingenieros, que se encargan de la conservación y el mantenimiento de las aeronaves en condición de vuelo, y por otra parte, el Departamento de Operaciones, que es el encargado de planificar, asignar las tripulaciones, designar las tripulaciones para cada demostración mensual. La Fundación viene realizando estas demostraciones, es decir, exhibiendo la colección en vuelo, en su elemento natural, el primer domingo de cada mes desde hace 33 años en Cuatro Vientos, que por otro lado es la cuna de la aviación española. Uh-huh. Nació en 1911, el primer aeródromo militar español. Y bueno, pues operaciones, el Departamento de Operaciones es quien planifica y designa las tripulaciones, se encarga de su entrenamiento y de su instrucción, la instrucción necesaria para que pilotos de ahora, pilotos que vuelan aviones modernos que nada tienen que ver con los aviones de aquella época, pues se entrenen, aprendan y se instruyan en diferencias. Es decir, en que aprendan a entender cómo volaban esos aviones y cómo hay que volarlos en la actualidad exactamente con los mismos procedimientos, las mismas técnicas y la misma mentalidad.
Oye, ¿y no habéis tenido nunca un disgusto? Porque claro, esto es tan ajeno a nuestra época que requiere mucha pericia.
Exactamente, lo tuvimos desgraciadamente en el año 2013. Perdimos el único reactor que tenía la colección, un Hispania Aviación 200, el Saeta, conocido, muy conocido como el Saeta. Y bueno, nuestro inolvidable compañero, el comandante Ladislao Tejedor, entregó su vida en ese accidente. Por ello le consideramos como el primer caído de la aviación histórica española.
Claro.
Él era un profesional de una altura increíble, era un joven, comandante del Ejército del Aire, en activo, volaba el F-18, nada menos, tenía una carrera profesional brillantísima. Y bueno, pues ese día tuvo la desgracia de tener ese lamentabilísimo accidente. Fue una tragedia para todos.
¡Qué barbaridad!
Y bueno,
el avión más antiguo que tenéis data de 1925. Leído que, porque yo de esto no entiendo nada, que se llama de Havilland DH-60 Gypsy Moth, y creo que se le conoce como Polilla Gitana. No sé muy bien por qué. Es de los pocos que quedan en el mundo.
Sí, exactamente. Es un avión bastante, muy antiguo. Hablar de aviones de los años 20 es como hablar de, bueno, de casi de la prehistoria de la aviación. Estamos hablando de los inicios y de los primeros pasos, en realidad, en la aviación. Y, bueno, este es un ejemplar, efectivamente, es el más antiguo de la colección. Es la Moth más antigua que queda en vuelo en el mundo. Y bueno, es una verdadera belleza.
¿Tú has subido, perdóname que te pregunte, ¿tú has subido en este bicho?
Sí. Bueno, no es tan... Veamos, son aviones que tienen sus particularidades. En realidad todos los aviones, hasta los más modernos, vuelan por los mismos principios físicos. Lo que sucede es que en los albores de la fundación había muchos problemas por resolver, que se han ido resolviendo a lo largo de todos estos, del siglo XX, que es el siglo, sin lugar a dudas, en el que se escribe la epopeya de la aviación. La aviación transforma por completo a la humanidad, es así, fue la última frontera, y no digamos ya la astronáutica que vino después. Entonces, bueno, estos aviones tienen sus particularidades, pero vuelan como todos, los principios físicos son los mismos. Hay que aprender, por consiguiente, hay que retrotraerse a esa época, mentalizarse muy bien y entender muy bien el avión y sus diferencias.
Pero perdona que te pregunte desde la mirada del profano, Carlos, o sea, este avión que estás describiendo, la Polilla Gitana de 1925, obliga a estar en un habitáculo con la cabeza al aire, con un gorrillo, claro, con gafas dándote el aire como si estuvieses en un coche, con doble ala a ambos lados y hélice. ¿Y entonces qué hay? Un estruendo increíble.
Bueno, algunos de estos aviones efectivamente son muy ruidosos para el piloto. Hacia el exterior no lo es tanto, pero sí, es una cabina, son cabinas a veces muy angostas, bastante rudimentarias en algunos casos, toscas en cuanto a su diseño, pero muy funcionales. Es decir, los aviones vuelan muy bien. Hay que volarlos adaptándote a sus posibilidades y entendiendo muy bien cuáles son sus performances.
Y si tú pudieses explicarme la diferencia que hay con un vuelo de Iberia o de Lufthansa entre Madrid y Berlín, ¿yo qué notaría en esa Polilla Gitana? Quiero decir, ¿cómo es el despegue? Bueno, ¿es más corto, es más largo, tiene que coger carrerilla, no sé? ¿Cómo es el aterrizaje?
Bueno, pues hay grandes diferencias, son evidentes. En un vuelo comercial hoy vas muy cómodamente sentado en una butaca, como, en fin, con todo el confort a tu alrededor, la climatización, la insonorización, absolutamente todo a tu alcance, y con una copa de whisky en sí. la mano, si es preciso, o viendo la última película que te ofrecen. No, es un mundo muy difícilmente comparable en cuanto, porque estos aviones, pues claro, estás rodeado, estás, lo primero, estás en contacto con la atmósfera. Y el aire, naturalmente, pues te acaricia la cara. En algunos casos la caricia es un tanto violenta. Incluso puedes acabar pues con todo el rostro con manchas de aceite.
Ay, me encanta, me encanta.
De lo que el motor, estos motores tenían la fea costumbre de
escupir.
De expulsar a veces algunas perdigonadas de aceite que naturalmente acaban en el rostro del piloto. De ahí que ese pañuelo tan vistoso que se ve en las películas de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, de los aviadores de aquella época, ese pañuelo no era para presumir y para vestir mejor, sino para llevarlo anudado al cuello, para tener un trapo a mano, para limpiar las gafas de vez en cuando, porque era necesario, ya que el aceite ese sin quemar, que el motor expulsa a veces, o expulsaba, pues había que eliminarlo de alguna manera, a lo mejor pues un trapo anudado al cuello y listo. En fin,
me encanta, por favor. La mayor parte de los aparatos que tenéis son de los años 30, son de fabricación nacional, vienen de fuera, ¿de dónde vienen?
Bueno, pues sí, el núcleo, digamos, fundamental de la colección se centra en los años 30. Los años 30, en la historia, nuestra historia, la historia de España, son fundamentales, la historia de la aviación española. Primero, por razones de la Guerra Civil, y segundo, también anterior y posterior a la Guerra Civil, es un periodo en el que en todo el mundo se desata esa carrera por ver quién llegaba más lejos, quién volaba más rápido, más alto. Es la época de los grandes raids. En los finales de los años 20 es el cruce del Atlántico por Rimberg, etcétera, y a partir de entonces es un desarrollo vertiginoso el que conoce la aviación en esos años, y ese es también otro de los núcleos fundamentales de la colección. Lo constituyen dos aviones en concreto que protagonizaron dos grandes raids de la aviación española de los años 30, que son el Comper Swift, con el que Fernando Rein Loring en el año 1933 voló de Madrid a Manila, 16.000 kilómetros con un avión que es casi como la caricatura de un avión, y en 1935 Juan Ignacio Pombo con un British Clem Eagle hizo el vuelo Santander-México con el primer cruce del Atlántico Sur en solitario. Esos dos ejemplares también forman parte de nuestra colección. Son ejemplares de un valor histórico incalculable.
Es impresionante.
Además de eso está pues la Guerra Civil. Naturalmente, pues tenía que estar presente en una colección, en un museo volante como lo es la FIO. Y tenemos ejemplares muy valiosos, por ejemplo el Policarpo VB-16, el Rata o Mosca, como se le conocía, dependiendo del bando, en su distinta calificación, nominación, es el caza por antonomasia del bando republicano en la Guerra Civil. Y así, bueno, un largo etcétera.
La verdad es que merece la pena pasar por Madrid, ya nos escuches desde Asturias o desde Almería, porque los primeros domingos de mes en la Fundación Infante de Orleans, ahí en Cuatro Vientos, salen a vuelo estos aviones y es ver historia volando. Estos hombres que mantienen un trozo de nuestro pasado y que además se atreven a subirse en él. Que yo me subiría si me llevan, don Carlos, me pondría yo un gorrillo para las manchas de aceite.
Encantados. Estás invitada, Cristina.
Pues le cojo la invitación porque para allá que me voy. Un abrazo, bueno, muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena, adiós. últimamente hemos olvidado todo lo relativo a la pandemia y prácticamente no hablamos ya de coronavirus. Pero aunque no nos acordamos del COVID-19, la realidad es que los contagios se siguen produciendo y que cada semana se van duplicando los números de los positivos. Ya hay más de 13 millones y medio de positivos registrados desde el comienzo de la pandemia y más de 115.000 personas muertas. Bueno, pues acabamos de conocer que hay una nueva variante. Sí, una nueva variante que se está expandiendo a toda velocidad y se llama BQ1. Vamos a ver cómo es esta. Esteban Pérez Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Pues a ver, ¿cuáles son las características principales de este nuevo sustillo?
Pues mira, este nuevo sustillo ya lo tenemos aquí y es un nuevo sustillo hermana de la que teníamos antes y que tanto destrozo había hecho la BA5, que con tanto término. Bueno, pero sí que es cierto que esta BA5 y estas que tenemos son todas hermanas de Omicron, que eso sí que nos suena más. ¿Qué es lo que pasa, Cristina? Bueno, pues que los virus lo sabemos perfectamente, y sobre todo si ponemos el ejemplo del virus gripal, los virus, por decirlo de alguna manera, no son tontos, se dan cuenta de cómo nos estamos protegiendo contra ellos y ellos lo que hacen que van cambiando, van mutando. Pues esto es lo que ha estado aconteciendo. Esta es una nueva variante que ya proviene de la primitiva y sobre todo de la última que ha hecho tanto daño, la BA5, que ya la tenemos aquí. ¿Por qué digo que ya la tenemos aquí? No solamente lo digo por los análisis de secuenciación que se hacen en los centros de salud, sino porque también en las aguas residuales, yo me fijo mucho en esto, Cristina, sí. ¿Qué es lo que hay en las aguas residuales? Pues bueno, si las aguas residuales la tenemos es que ya está pues avanzando bastante, sobre todo en Cataluña.
Claro. ¿Se sabe alguna característica tipo si es más transmisible o presenta síntomas distintos?
Sí, se sabe ya bastante, y se sabe bastante en poco tiempo, lo cual quiere decir que los científicos están muy preparados para estudiar todo lo que pasa. Bien, lo primero que se sabe, y es importante, es que, bueno, se las apaña muy bien para esquivar a nuestras defensas, para evadir nuestra inmunidad. Es decir, que nosotros estábamos protegidos contra el COVID inicial, después el resto de variantes, después con Omicron, bueno, y esta pues se escapa a nuestras defensas. ¿Por qué se está escapando? Bueno, pues porque sabe perfectamente que cuando nosotros vamos a atacarle, nuestro sistema inmunitario va a atacarle, y ojo, también la medicación, ya hablaremos de ello después, pues atacamos directamente pues a las spider, a las espinas estas que tiene el virus, y ahí es en donde él está cambiando. Eso por un lado. Por otro lado, se sabe que, por lo tanto, tiene una gran capacidad de transmisión. Nos va a sorprender, y digo nos va a sorprender porque estoy seguro que ya va a pasar y va a pasar en los próximos días, nos va a sorprender que vamos a tener muchos casos nuevos de coronavirus. Y en muchos de ellos también se complica porque va a estar también el virus de la gripe. Entonces, va a ir a mucha gente, pero gracias también a las vacunas y a la inmunidad de rebaño que tenemos, el daño no va a ser un daño tan importante. Intuyo yo, en cuanto a ingresos, pacientes que pasan a la UCI y después fallecimientos. No va a ser nada parecido a lo que tuvimos antes.
Uh-huh. Y dime, ¿esta variante es resistente a las vacunas o estando vacunados estamos protegidos?
Bien, lo que sí que se sabe, las últimas vacunas que se están poniendo son vacunas bivalentes de Omicron con la variante BA4 y la BA5, que es muy cercana, son pues los hermanos mayores de estos, y lo que sí que se sabe es que la gente que está vacunada con esta vacuna, la bivalente, se escapa mejor de esta nueva variante, y en caso de que la pillen, pues van a pillar un COVID mucho, mucho más facilón. Lo que tenemos que tener más con cuidado es con el tema de los tratamientos, porque parece que puede eludir un tipo de tratamiento muy específico con anticuerpos monoclonales, que son como dardos, como bombitas que se mandan teledirigidas contra el virus. Aquí parece que lo va a esquivar, que está esquivándolo. Bueno, pues tendríamos que cambiar la medicación.
Ajá, o sea, realmente hay alguna resistencia, por lo menos en este, en el BQ1. Sí. ¿Y el XBB, que es el que ha surgido a la vez?
Bien, pues también, es decir, familia de la anterior, un poco más evolucionado, pero que bueno, que no está tan presente en España como el BQ1, pero que al final va a ser también lo mismo. Es decir, si nos vacunamos vamos a estar más protegidos, la inmunidad de rebaño va a estar más ahí, y lo que tendremos que vigilar muy mucho es el tratamiento específico, no el inespecífico. Es decir, el inespecífico es cuando tomas tu paracetamol o tu antiinflamatorio no esteroideo, eso va bien contra todo. El específico, que es cuando estás muy malito y es cuando utilizas, pues, por ejemplo, esos anticuerpos monoclonales que van dirigidos al virus, pues con ese habrá que tener un poco más de cuidado y estudiarlo más.
Pues aquí está, las nuevas variantes, otra vez el COVID, y esperemos que con menores consecuencias, pero desde luego preparado para atacarnos en invierno. Gracias, doctor Esteban Pérez Almeida.
A ti, como siempre, Cristina.
Un abrazo, doc.
Otro.
Y hablamos de virus y nos preguntamos también qué está pasando, porque hay como una olla que los va favoreciendo y tiene que ver con el cambio climático del que vamos a hablar a continuación.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero aquí el Uriarte repasa la actualidad con diligencia y buen talante.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Pues empiezo recordando que hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Esto me recuerda a la gente que dolor que escucha, dolor que adquiere para sí mismo. ¿Cómo vamos esta mañana en asuntos de dolores, el equipo?
Bueno.
Los de todos los días. Que llame alguien al que no le duele nada y no llamaba a la gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Llega The Chosen, Los Elegidos, la serie que ha conquistado al mundo entero. Descubre la parte más auténtica de la vida de Jesús a través de los que le rodearon. Y para celebrarlo, te invitamos al preestreno en cines el próximo martes 25 de octubre. The Chosen, Los Elegidos. Entra a preestrenosdechosen.com y consigue tus dos entradas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, os traemos a Laura, y ya veréis por qué. Laura, dinos, ¿qué día naciste?
El 11.
¿De qué mes?
Del 11.
¿A qué hora?
A las 11 y 11.
Y ahora dinos tu número favorito.
El 6.
Hombre, no. Venga, anda, di el final.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
El 6, con lo bien que íbamos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Recientemente hemos estado en COPE hablando de sequía y de las terribles consecuencias de la sequía y de cómo, más allá de lluvias superficiales, los acuíferos subterráneos están vacíos, los embalses muy bajos y los problemas muy altos. Pero es que recientemente teníamos huracanes sañudos que previamente no habíamos conocido en muchos lugares del mundo, y antes Filomena y tormentas árticas que convertían ciudades españolas en escenarios polares. Es solo una pequeña muestra de lo que le está pasando a nuestro planeta. Algo que se hace ver por fenómenos meteorológicos extremos, pero que se evidencia en otros puntos también y que tiene que ver con el cambio climático. Y ahora viene un experto a hablarnos de esto, alguien que lleva muchos años investigando en los Estados Unidos y que forma parte de la comunidad científica. Concretamente es fellow de la prestigiosa Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia y lleva 25 años en Estados Unidos trabajando en nuevos tratamientos contra el cáncer. Su avidez por el saber científico se ha extendido, por supuesto, a la pandemia y a los problemas virales. El libro anterior que nos traía se llamaba así, Viral, y ahora viene a hablarnos, fijaos, del problema de salud de nuestro planeta. Se llama el texto que trae, Blues para un planeta azul, y hablamos con don Juan Fueyo. Muy buenos días, Juan.
Buenos días ahí, buenas tardes aquí.
La verdad es que lo primero justamente es preguntar qué hace alguien entregado al estudio del cáncer ahora ocupado en el cambio climático.
Bueno, hay una conexión entre cambio climático y cáncer. La mayoría de los factores que producen el cambio climático, como la polución, por ejemplo, o la exposición del sol, el agujero de ozono, etcétera, se relacionan con la incidencia del cáncer. De hecho, si el cambio climático, no paramos la aceleración del cambio climático, el cáncer se podría convertir en la enfermedad más letal de la humanidad durante este siglo.
Bueno, de todas formas, por hacer de abogado del diablo, el cáncer tiene tanta más incidencia cuanto mayores somos y más vivimos.
Sí y no, porque ahora empezamos a observar que hay indicios de que el cáncer está apareciendo cada vez en gente más joven, Cristina.
Ah, sí.
Pero tienes razón en esto, ¿no? De que la edad es un factor, como también elegir a los padres, ¿no? Es un factor a la hora de tener cáncer. Hay cosas que no se pueden prevenir. Pero fíjate que el ozono, por ejemplo, es la gran crema de protección solar para la humanidad, ¿no? Desaparecer el agujero de ozono significaría aumentar el cáncer de piel enormemente. Y es lo que está pasando en regiones que, debido al cambio climático, todas estas sequías que tú dices y todo este aumento de la temperatura, ¿no? En Australia se está observando un aumento muy importante de lo que es el cáncer de piel. La polución, desde luego, va a aumentar, va a hacer que aumente el cáncer de pulmón y la contaminación de las aguas, este agua potable que cada vez nos llega menos porque cada vez hay menos y porque cada vez está más contaminada, y la falta de los alimentos sanos y la producción de alimentos sintéticos va a llevar al cáncer de intestino. Piensa que la comida del McDonald's contiene microplásticos, ¿sabes?
Sí, sí. Ahí está dicho por un experto en cáncer, eso es incuestionable. En el libro hablas con expertos como David Kamen o María Neira, que de hecho, como directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, te ha escrito el prólogo, y la conclusión incluso es que hay relación entre el cambio climático y la pandemia. ¿Cómo es esta relación?
La relación viene en gran parte por la deforestación, ¿sabes? Como sabes, las pandemias son zoonosis, es decir, se producen en virus en animales que saltan al hombre, ¿no? Cuando entramos en las junglas y en los bosques para talar los árboles y crear granjas y crear sistemas agrícolas, sobre todo en los industriales, el hombre se acerca a la jungla, a los animales salvajes, y de ahí nos saltan, pues como desde los murciélagos, por ejemplo, ¿no?, los virus al hombre. O sea, la deforestación es una de las causas principales. Y la deforestación la produce el hombre, pero la produce también la sequía, ¿no? Y esto que has dicho antes es muy importante, lo de la sequía. Yo quería hablar un poco de esto porque el Sáhara está a punto de cruzar el estrecho de Gibraltar, ¿no? Hablando con catedráticos de España sobre qué pasa con el cambio climático y cuál es la situación más crítica, todos coincidían en lo que tú decías al principio, ¿no? El aumento de las temperaturas y las sequías. También las sequías van a hacer que los animales se acerquen al hombre, que los animales vayan a los núcleos urbanos. Y esto es una fuente enorme para las pandemias.
La verdad es que estamos en una diatriba y en una verdadera duda, porque indudablemente el progreso tiene mucho que ver con esta destrucción del entorno, pero también es cierto que ha mejorado la calidad de vida de enormes cantidades de seres humanos, gente que, por ejemplo, en un sentido u otro, pues se ha beneficiado de este progreso, ¿no?
Eso, tienes una razón ahí, es que es increíble porque has sumado ahí años de investigación. Ese es el gran problema. El gran problema es que ahora progreso se acerca cada vez más a lo que es cataclismo, ¿no? Pero hasta ahora el progreso nos ha dado todo el confort. Tenemos una sociedad de confort increíble, con un nivel de vida increíble, pero ha llegado un momento que no es sostenible, que esto se viene abajo, ¿no? Entonces, porque hemos usado la atmósfera como basurero, ¿no? Porque la humanidad ensucia todo lo que toca, porque estamos convirtiendo los ríos en alcantarillas, porque el mar es una sopa de plástico, y entonces, debido a todo esto y al exceso del consumo, quizás, pues se está produciendo esto, en lo que vamos hacia la destrucción de la vida. Este progreso cada vez es más nocivo, una cosa que hasta ahora no era muy evidente. Pero fíjate que, por ejemplo, uno de los documentos más esenciales sobre el cambio climático lo ha escrito el Papa Francisco, ¿sabes? Una encíclica que se llama Laudato Si, en el que nos dice hay que cuidar el planeta, entre otras cosas porque es lo único que tenemos, ¿no? Pero él exhorta a los cristianos a que se empiecen a fijar que, oye, estamos machacando la vida que tenemos alrededor. Y esto no puede seguir así.
Juan, ¿tú que te has ocupado de este asunto de manera más sistemática y científica, ¿cabe un progreso sostenible o realmente hemos llegado a un extremo en el que tenemos que renunciar a cierto bienestar, a determinados niveles de calor, de ventajas, de adelantos, con ánimo de conservar el planeta?
No, ahora lo que ha pasado es que, o sea, el mundo, la energía que utilizamos, ¿no?, la electricidad, es lo que nos da todos los beneficios, ¿no? Los viajes, la posibilidad de viajar, etcétera, estar en casa bien, la calefacción, el aire acondicionado, todo esto, ¿no? Ahora sabemos que con las energías renovables se puede producir electricidad. Si el cambio se produce de una manera ordenada, no tendríamos que sufrir grandes problemas en el confort. Pero, por ejemplo, habría que encontrar una solución para cómo sustituir los plásticos, por ejemplo. Ten en cuenta que el plástico tarda miles de años en degradarse. Entonces hay que incluir soluciones para lo que tenemos, pero no tendríamos que ir necesariamente a la pérdida del confort, pero habría que alcanzarlo usando estas otras energías. Yo preveo que el uso de la energía nuclear nos va a facilitar la transición de lo que son los combustibles fósiles a lo que es la energía eólica y la energía solar.
Claro, el petróleo no solo sirve como fuente de energía, es que también es, por ejemplo, el origen de la mayor parte de los materiales que tocamos. Me quedo con una frase de tu libro que dice: ahora mismo, con lo que sabemos del cambio climático, extraer y refinar petróleo es una elección tan inmoral como la de mantener la esclavitud. Sí. Hombre, no sé yo. ¿Tenemos realmente una alternativa al petróleo que no suma en la miseria a continentes enteros?
Bueno, la frase no es mía, ¿no? Es de un sociólogo americano europeo. Pero bueno, sí, va un poco la idea, va por ahí, porque las compañías de petróleo saben lo que nos está pasando. Y la otra cosa, por ejemplo, fíjate en las petrotiranías, ¿no? Los gobiernos que han nacionalizado el petróleo y que ellos lo fabrican, como los países árabes, como Rusia, como Venezuela, como China, ¿no? En estos países tienen una extraordinaria riqueza producida por el petróleo, pero que no redunda en los ciudadanos, ¿no? O sea que hay que modificar esta ética en la que se basa que la producción del petróleo destruye el planeta y beneficia no a la humanidad, sino a unos pocos.
Bueno, pero incluso la hipótesis de que los gobiernos fuesen más justos y repartiesen mejor, queda la duda sobre la extracción en sí mismo del petróleo y su transformación.
Bueno, hay dos cosas. Una, el petróleo se está acabando, y esto también lo saben ellos. Y después, ¿se puede sustituir el petróleo por la energía solar y la energía eólica? No lo hemos cambiado del todo por el problema de que estas energías son intermitentes. Pero en el momento en el que se solucione el almacenaje de la energía que produce el viento y el sol, podríamos pasar perfectamente de utilizar petróleo. Bueno, habría que hacer cambios, los coches tendrían que ser eléctricos, pero ya vamos hacia esto, ¿no? Este parece que sea el cambio más fácil, ¿no? Pero yo creo que llegaremos a todo. Ya te digo, necesitaríamos la ayuda de la energía nuclear. Este es un tema muy controvertido que los verdes no aceptan, ¿no? Pero que Europa ya se ha dado cuenta y le ha declarado una energía verde porque la energía nuclear no produce CO2, que es el gran problema.
¿En qué medida la codicia es el motor de esta destrucción del planeta?
Del todo. Yo creo que el lugar más frío del universo es el corazón de un CEO de una compañía, de una multinacional del petróleo o de una petrotiranía. La codicia es incluso en los ciudadanos, ¿no? Nos hemos pasado un poco en cómo utilizamos la electricidad, en cómo utilizamos la gasolina. Utilizamos mucho más de lo que necesitamos. Tenemos coches mucho más grandes de los que necesitamos. Vivimos en casas mucho mayores de lo que necesitamos, que utilizan aire acondicionado. Aquí en Estados Unidos se gastan miles de dólares al mes para el aire acondicionado de casas enormes donde viven solo dos personas, ¿no? O sea que hay la codicia y la avaricia, y esto lo critica también el Papa, ¿no? De la gente que se dedica a estos negocios, y luego están también los ciudadanos que, bueno, como nos lo regalaban todo, como casi todo era bastante barato, ¿no? Pues nos hemos pasado en el consumo. Se juntan las dos cosas.
Es un libro bien interesante, y sobre todo es bien interesante que un hombre, un científico de dedicado a la lucha contra el cáncer, se centre de esta manera ahora y con este interés en el cambio climático y en la Tierra. Merecería la pena al menos leer lo que ha escrito, El blues para un planeta azul. Don Juan Fueyo, un abrazo desde España a los Estados Unidos.
Muchas gracias otra vez, Cristina. Un abrazo desde Houston, la capital mundial del petróleo, desgraciadamente.
Un abrazo. Adiós, doctor. Adiós.
Adiós. Adiós.
Casi es la mitad que por los pelos, casi es la distancia entre mis dedos y tu piel, casi para mí es el verbo ser. Casi llegó pero se hizo tarde, casi lo derribo pero fui yo quien caí, casi lo adivinas, es por ti. Casi me hago rico pero el banco dijo no, casi resucito, pero me faltó tu amor. Casi te lo digo, casi grito, casi me faltó poquito, pero en casi se quedó. Casi es mi apellido desde que...
Nadie sabe ser madre ni padre, nadie nace sabiendo, y seguramente es la tarea que más preparación requiera en la vida. Mariana tenía 28 años cuando se quedó embarazada de su primera hija. Esta ferrolana y su marido José Luis tenían claro que querían formar una familia numerosa a poder ser. Marianita fue la primera en llegar. Un embarazo estupendo, donde lo único reseñable fue una ventriculomegalia cerebral que detectaron al inicio y que acabó corrigiéndose sola. Llegó el día del parto y con él una sorpresa. Marianita tenía síndrome de Down. Menos de 2 años después del nacimiento de Mariana llegó el pequeño Jaime, también con síndrome de Down.
Jaime, ¿tú tienes síndrome de Down?
Sí.
¿Y mola mogollón?
Sí.
¡Ay, qué chulo! ¿Tú también tienes síndrome de Down?
Sí.
¿Y tienes los ojos chinitos?
No.
¿Así? ¿Chinitos? ¿Y por eso sois tan guapos?
No.
¿No? Ah, eso es por familia.
Solo genética.
Es querer volar.
Mariana de Ugarte es la orgullosa madre de Marianita y Jaime y acaba de escribir 2x21. La felicidad no entiende de cromosomas, en la editorial Ciudadela. Un recorrido por la vida de una familia a la que, como dice ella, le ha tocado en 2 ocasiones la lotería. Mariana de Ugarte, bienvenida.
Muchísimas gracias, Cristina. Es un placer estar aquí.
La verdad es que choca muchísimo la historia. Quiero decir que uno, cuando tiene un hijo con síndrome Down, tiene que redescubrir la positividad de la existencia. Y acaba aconteciendo, porque está ahí, ¿no? Pero realmente tener 2 hijos con síndrome Down, para empezar, supone un trabajo enorme.
Sí, bueno, yo siempre digo que tengo 2 hijos, pero que valen por lo menos por 4, porque
exacto.
Es verdad. Sí que es verdad que requiere pues más entrega, más dedicación. Yo, mis hijos, desde que nacieron, tienen que asistir a unas terapias que luego tenemos que intentar en casa, en la medida de lo posible, sin que se convierta también en una obsesión, pues repetirlas, ¿no?, para estimularles al máximo. Entonces, claro, pues desde pequeñitos los pobres ya tienen deberes y, por tanto, los padres también. Pero es tanto, y de verdad que es que a veces suena tópico, pero es que es verdad, es tanto, tanto, tanto lo que nos dan ellos a nosotros que todo merece la pena.
La verdad es que yo misma he pasado un poquito por esto, porque de uno de mis hijos hubo un diagnóstico demasiado apresurado de síndrome Down, que uh-huh. hasta que no nos dieron un cariotipo meses después no se deshizo, y realmente, en efecto, uno acumula enseguida bibliografías, se pone en marcha, tiene la noción de que tiene que empezar a trabajar con el chaval o con la chavala desde el comienzo, pero me gustaría saber si entre tanto, como tus hijos son pequeños, el tener síndrome de Down se percibe como más benigno que cuando me pasó a mí. Lo digo por la reacción de tu cuñado, por ejemplo. Cuéntanosla.
Ay, sí. Bueno, esto justamente lo cuento en el libro, pues porque, bueno, pues lógicamente el hecho de que Mariana nos dijeran que tuviera síndrome de Down fue un shock para todos. Dentro de que todos lo supimos asumir bastante bien y bastante rápido, pero bueno, fue un shock tremendo porque no sabíamos ni que lo tenía, ni realmente lo que iba a suponer para ella ni para nosotros en nuestro día a día, ¿no? Y encima con la cosa de que mis suegros ambos son médicos, y entonces, claro, pues enseguida les llamamos para ver si ellos nos podían orientar o si ellos sabían más, o que si pues llegaron entonces ellos también las pilas con este tema. Y mi suegra, pues pobre, con la preocupación, lógicamente, fue a decirles a los hermanos de mi marido, que Mariana pues que había nacido con síndrome de Down, y ante al ver mi cuñado a su madre pues preocupada, imagino que llorando en ese momento, ¿no?, con la angustia de saber qué va a pasar, le dijo: "Ay, mamá, pero qué horror, que susto me has dado, pensaba que la niña se había muerto". Entonces, claro, realmente yo me di cuenta de que realmente la vida hay que vivirla así, ¿no? Sin drama y viendo lo bueno que tiene cada cosa, que porque realmente todo tiene una parte buena. Y el síndrome de Down no es que tenga una parte buena, sino que no tiene nada malo en realidad. Lo que pasa que es que muchas veces esto no nos lo enseñan, no nos lo hacen ver, o incluso al revés, nos hacen pensar que es malo. Entonces, claro, aquí lo primero, y creo que es primordial, ¿no?, es la persona que te atiende en el hospital, los médicos que atienden a los niños y son los normalmente responsables de transmitir la noticia, pues deberían hacerlo desde un prisma positivo y al menos objetivo.
Sí. Claro, vosotros sois en vuestra misma presencia un desafío para la mentalidad obligatoria dominante. Quiero decir, mal que bien, hay personas que tienen un niño síndrome Down en su vida porque no se han hecho la amniocentesis o no se han dado cuenta de que venía con el síndrome Down en el embarazo, puesto que el aborto está extendidísimo. Pero que la familia acoja la vida de dos personas con este síndrome ya es absolutamente ininteligible, seguro, para muchos de nuestros oyentes. ¿Cómo es posible que también hicieseis sitio al chaval?
Bueno, en nuestro caso también te diré que en ambos casos lo supimos hasta el parto. Pero también porque con Jaime es que tampoco quisimos ver más. Es decir, Mariana era lo mejor que nos había pasado en la vida. Para mí no ha habido mayor logro que el de ser madre, ¿no?, de mis dos hijos con síndrome de Down. Entonces, si yo había vivido esta experiencia tan maravillosa que me había dado Mariana durante un año y medio, hasta que me quedé embarazada, no necesitaba saber si Jaime tenía un cromosoma de más o de menos o lo que fuera, porque viniese como viniese me iba a dar la misma alegría y la misma satisfacción que me estaba dando mi hija. Entonces, yo no sabía cómo iba a hacer mi hijo, pero solo sabía que le quería desde el minuto uno que supe que estaba embarazada de él. Entonces, pues así lo acogí yo, mi marido y toda nuestra familia, porque al final, yo lo digo siempre, el que yo sea así o mi marido sea así no es mérito nuestro, sino que es mérito también de toda la gente que tenemos alrededor, que nos han educado, que nos han formado, que nos han dado su respaldo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido en realidad fácil por eso, porque como con Mariana ya habíamos vivido una experiencia maravillosa, pues lógicamente Jaime nos iba a dar las mismas satisfacciones. Entonces, uh-huh. lo facilitó, ¿no? La aceptación de que Jaime tuviera síndrome de Down fue mucho más fácil que con Mariana, porque ya no teníamos ese desconocimiento tan grande sobre el síndrome de Down.
Es una cosa curiosa, porque fíjate que en mi entorno los síndromes de Down suelen venir en matrimonios mayores que han tenido muchos hijos y que reciben el último con este síndrome, o madres añosas que tienen niños pasados los 40 y tantos, no sé, pero en el caso de un matrimonio tan joven, dos hijos con el síndrome, ¿habéis tenido algún indicio de por qué?
Pues efectivamente llama mucho la atención, ¿no? Y de hecho, nosotros antes de vivir en Sevilla, que es donde vivimos actualmente, vivíamos en Zaragoza y allí tuvimos la suerte de conocer a Feliciano Ramos, que es un médico genetista con bastante renombre y por lo visto bastante bueno en su campo, ¿no? Uh-huh. Y nos recibió en su consulta y bueno, yo pensando que me iba a dar con la tecla, ¿no? De por qué realmente, porque efectivamente es llamativo, como dice mi marido, el 100% de nuestros hijos tienen síndrome de Down, al fin y al cabo, y nuestros cariotipos eran normales. Es decir, sabíamos que el síndrome de Down de nuestros hijos no era del tipo traslocación, que es el que puede darse por de alguna manera decirlo un poco simplificada, de forma hereditaria, ¿no? Mm. Y nada, o sea, realmente este señor, este médico, no, nos dijo que bueno, que con lo que se sabía, o sea, que hoy por hoy nuestros hijos nos habían tocado porque nos habían tocado. Fíjate. Nos había tocado pues eso, ¿no? Por azar, dos veces. Lo que pasa que lo que también nos dijo es que, al fin y al cabo, la genética es una ciencia que es muy reciente, que se sabe muy poco y es muy amplia. Entonces, que bueno, que tal vez dentro de unos años se pueda indagar un poco más por otros lados porque se haya descubierto, pues yo qué sé, algo, ¿no?
Sí, alguna cola de un cromosoma, lo que sea.
Con lo que se sabe, eso es, a día de hoy con lo que se sabe. Nos ha tocado la lotería dos veces.
Sí. Vamos a escuchar de la cuenta de Instagram de nuestra oyente una muestra en la que enseña a sus seguidores cómo es la vida con ambos hijos, que tienen ahora 6 y 4.
Mariana, vamos a colocar las letras, ¿vale? ¿Dónde está la A?
Aquí.
Muy bien.
Esta corona.
¿Y dónde? ¿Con una corona? Sí. ¿Dónde está la E?
Este.
Jaime, ¿qué haces?
Mi ojone.
Meji.
Mejillones.
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 Bueno, muy bien.
Mucho trabajo, repito, menos mal que sois jóvenes.
Sí, y con ilusión, como digo yo, porque sí, trabajo tenemos, la verdad.
Claro.
No he engañado a nadie.
¿En qué medida os sentís apoyados socialmente, Mariana? Porque esto es crucial, quiero decir, tanto en cuanto a recursos económicos, apoyo específico, atención a la alimentación de los chavales.
Uh-huh. Sí que es verdad que hasta ahora, hasta los 6 años, por ejemplo, a nivel práctico, ¿no? Todo lo que son terapias y demás, en España pues contamos con un sistema de atención temprana que no es igual en todas las comunidades autónomas, y a mí esto la verdad es que es algo que me repatea un poco, porque yo he tenido la suerte que en los dos sitios donde hemos vivido hasta ahora pues atención temprana llega hasta los 6 años, pero en otras ciudades o comunidades llega hasta los 3 y demás, pero bueno, en nuestro caso pues hasta los 6 años, y que es verdad que nuestros hijos reciben pues unas terapias que son financiadas por la propia comunidad autónoma, pues de fisioterapia, de logopeda o de lo que el niño en cuestión con necesidades específicas requiera, ¿no? Y luego, bueno, pues sí que hay ayudas, hay becas y demás. Yo siempre digo que nosotros partimos de una situación en cierto modo privilegiada. Mi marido, pues es militar, con lo cual ya tenemos un sueldo ya asegurado para toda la vida, ¿no? Tenemos una estabilidad económica. Yo pues desde hace un tiempecillo pues voy trabajando, voy dando charlas y demás, pero es verdad que yo creo que estos recursos para gente que tenga a lo mejor unos sueldos más limitados pues se pueden quedar cortos. Luego ya a niveles emocionales, como digo yo, ¿no? El apoyo de la sociedad, pues creo que vamos en buena dirección, hablamos muchísimo de inclusión y creo que poco a poco vamos consiguiendo que realmente se vaya normalizando la discapacidad en la sociedad. Bueno, y sobre todo en concreto el síndrome de Down. Yo creo que el síndrome de Down es algo que está bastante aceptado, que como que la gente, yo creo que se siente más tranquila, porque al final la persona con síndrome de Down lleva su carta de presentación en la cara, ¿no? Entonces enseguida sabes cómo tratar, sabes cómo tal. Sin embargo, esto pues a lo mejor para personas que tengan hijos con autismo no es tan evidente como para mí.
Sí.
Mis hijos despiertan simpatía, es verdad, no sé,
pero son guapísimos.
Son guapísimos,
claro. Y hemos escuchado que son muy simpáticos. O sea, que sí, realmente sí que nos sienten como una simpatía natural, efectivamente.
Sí,
luego hay una cosa tremenda que no debiera citar porque no tengo tiempo ya, pero es que no puedo evitarlo. O sea, una cosa que destacabas en una entrevista a La Voz de Galicia y es que con cualquier niño se puede abortar hasta determinada semana, pero en el caso de una discapacidad y en concreto del síndrome Down, hasta una fecha bien posterior, sí. A mí me parece una atrocidad alucinante.
Sí, a mí también, la verdad. Bueno, yo parto de la base que a mí en general el aborto no es algo que a
no,
mí me,
que te estimule.
Me resulte, no, pero efectivamente al final esto lo reclamaba hace poco Adam España, es una forma de discriminación, no deja de ser otra. O sea, por un lado, lo que te decía, ¿no? Se nos llena mucho la boca con la inclusión, estamos todo el día que si colegios inclusivos, que si empresas tienen un cupo determinado para personas con discapacidad, tatatín, tatatán, pero
y luego
no dejamos que nazcan.
Claro.
¿Por qué? Porque para los padres supone un esfuerzo. Pues es que efectivamente la sociedad se está volviendo más egoísta. Entonces creo que bueno, tenemos mucho trabajo en este sentido, tenemos que enseñar que todo merece la pena, porque de verdad que merece la pena, y sobre todo que su dignidad es igual que la de cualquier otro ser humano, que su vida vale exactamente lo mismo. Y en fin, pero es que hay mucho trabajo.
Me tengo que despedir, Mariana, pero no puede haber mejor fin para el programa. Un abrazo muy fuerte, querida. Es el broche de oro, realmente, sobre el significado de la vida, que es lo que aquí perseguimos en fin de semana. Descubrirlo juntos contigo. Éramos Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla. David Torrenova estaba en el control y ayer Cinta Molina y Fernando Rodríguez en el central. Adiós, España.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana. Fin de la tregua.
¿Qué hace el asesino de los yakuza trabajando para las guerras? Yo no tengo jefe.
La guerra ha comenzado. Jet Li. Jason Statham.
¿Ves el final del cañón?
El asesino Hua.
¿Tienes ideas la bala?
El domingo por la noche, en 13.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Niloufar Saberi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes?
Es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
Sí.
Seréis mis testigos es el lema con el que se celebra este domingo la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum. El mensaje recuerda el mandato de Jesús de anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. No se requieren dotes especiales, basta con vivir la fe y dejar actuar al Espíritu Santo. Así lo subraya el mensaje del Papa, a lo que añade que la misión se realiza de forma conjunta, en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa. Es propiamente un acto de iglesia en el que cada vez más bautizados se han ido implicando de forma consciente. El Domum 2022 es especial porque se cumplen varios aniversarios de acontecimientos gracias a los cuales la Jornada Mundial de las Misiones ha adquirido la importancia que tiene hoy. Se trata de los 400 años de la Congregación de Propaganda Fide, de los 200 años de la obra de propagación de la fe y la obra de la Santa Infancia, de los 100 años del reconocimiento pontificio de la obra de San Pedro Apóstol. Con sus más de 10.000 misioneros repartidos por todo el mundo, España es uno de los países en los que mayor implicación social se ha producido con la misión y uno de los que más aporta a su sostenimiento económico. Rara es la persona que de una u otra forma no tiene algún tipo de conexión muy personal. Es algo que pone de manifiesto cada pregón del Domum. Tamara Falcó ha sido la elegida este año, como antes el chef Pepe Rodríguez, la cantante Luz Casal o la expolítica Pilar Rahola, personas públicas que simbolizan ese lazo emocional y ese legítimo orgullo de la sociedad española o sus misioneras y misioneros.